La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles a las 6 de la mañana, a la hora a la que hay que saludar a la gente. Es que saludar más tarde es una incorrección, una incorrectitud, ¿no? Seguramente, decía aquel. Es jueves 9 de noviembre, un ramito de violetas, 2017. Es un día feriado en la ciudad de Madrid, que no en la comunidad, en la ciudad. La fiesta de la Almudena, que es la patrona de la capital de España. Hoy va a nevar en los Pirineos, mientras que la lluvia se queda en el Cantábrico, en Baleares, en las Islas Canarias Occidentales. En el resto de España va a lucir el sol, y bajan las temperaturas un poquito en el centro, un poco en el sur. Tampoco, a ver, vayan ustedes a perder la cabeza ahora, vayan a salirme a la calle con un oso polar en lo alto. Bueno, pues damas y caballeros, los facinerosos, los terribles facinerosos, que representa la parte más violenta de los llamados comités de defensa de la República, la CUP, y los seguidores del sindicato minoritario que ayer convocó una huelga en Cataluña, presidido por un asesino múltiple, por un cruel asesino llamado Carlos Sastre, que es poco menos que un interlocutor válido para la sociedad independentista catalana. Todos esos, los piquetes, los llamados piquetes informativos, ayer hicieron lo que quisieron, debidamente protegidos por los Mossos de Escuadra. Lo que quisieron. Bloquearon carreteras, vías férreas. En la estación de Sants invadieron las vías, paralizaron el AVE durante 5 horas. Camiones bloqueados en Figueras, accesos a Barcelona cortados, algunos de ellos con menores, algunos bebés, sentados en medio de una carretera con pancartas de apoyo a los presos políticos, donde está la Fiscalía de Menores. Realmente la huelga de ayer en Cataluña tuvo poco seguimiento. Desde luego en centros industriales, en el comercio, etcétera, etcétera. No tanto en la educación, porque allí el sindicato mayoritario es pro-independentista y está por estas cosas. Pero realmente no tuvo seguimiento, pero sí tuvo trascendencia. Porque con 15 animales de estos se bloquea una autopista, se bloquea una estación de tren. Si luego además están los policías para protegerte de las iras de todos aquellos a los que bloqueas, a los que estorbas, a los que impides desarrollar su vida normalmente, pues ya, ¿para qué queremos más? Cuadrillas de indeseables que apresaron a individuos libres, que dejaron de serlo, claro. Y que atestigua que es verdad que las calles son de ellos. Las calles son de estos tíos y estos tíos quieren rehenes, no quieren ciudadanos libres, rehenes. Y el 155, pues al 155 no se le vio. Para ese viaje, pues no se llora las alforjas. A las mayorías sociales en Cataluña se le puede hacer daño impunemente. Impunemente. Que se algunos, los dubitativos, los que creen que en el fondo efectivamente el sueño de la independencia es un sueño que traería una felicidad, etcétera, etcétera, que piensen en una república de estos tíos, que piensen en la república que les esperaría y que vayan tomando nota. Me da la sensación que la actuación de ayer de todos estos facinerosos no ayuda demasiado al proyecto independentista. Me da la sensación. Porque claro, cuando te apresan en una carretera, ahí no sabes a lo que has apresado, ¿no? Y hay algunos que dirán, hombre, jopetas, es que... Sí, sí, yo estoy con la independencia por la libertad de los presos políticos, pero es que me han fastidiado llegar ahora mismo a trabajar o al cumpleaños de mi sobrina o a lo que vaya yo por el... Ah, bueno, bueno, pues que lo sepas. Y hoy, segunda parte de encarcelamiento o no de los delincuentes que se saltaron las leyes y del aparcamiento o no, o el acaparamiento o no, de todo lo suelto en ese proceso por el Tribunal Supremo. Es decir, quedarse lo que está en la audiencia, lo que está en el TSJ de Cataluña, y llevarlo o dejarlo en manos del juez Llanera, que hoy tiene que hacerle preguntas a mí, Mari Carmen Forcadell, en una declaración que va a ser clave para la petición de la Fiscalía. El juez, recordemos, mete en la cárcel, pero siempre es a petición de parte. Si la Fiscalía no le pide prisión preventiva, no le pide que tome medidas cautelares, el juez no puede tomarlas porque sí. Sí es verdad que la Fiscalía puede pedirlas y el juez decir que no. Pero lo contrario no es posible. Así que veremos qué es lo que pide la Fiscalía hoy después de interrogar a la señora Forcadell, a ver si insiste en lo que hasta el Tribunal Constitucional en un último pronunciamiento acaba de anular, ¿no? La declaración unilateral de independencia, diciendo que eso atenta contra el Estado. Veremos exactamente. Además, la denuncia a Carmen Forcadell por cuarta vez por desobedecer resoluciones. Con ese antecedente, pues hombre, tiene todos los números para ir para adentro. También es verdad que el gobierno está poniendo velas a todos los santos que conoce, no solo para que no entren estos, sino para que salgan también los otros. ¿Cómo podrían salir los otros? Hombre, pues si lo pide el fiscal. ¿Y cómo se presiona a un fiscal? El fiscal general del Estado, la fiscalía es jerárquica, etcétera, etcétera. Este fiscal del Estado parece tenerlo bastante claro. Ahora veremos. Cuidado porque vamos a ver si hoy mi Mari Carmen Forcadell y todos los demás, toda la patulea, entra a la cárcel, es porque ellos se lo han buscado. Y mientras tanto, como les digo, hablando de fiscalía, ¿dónde está la Fiscalía de Menores para juzgar la utilización abyecta de niños? No ya en manifestaciones más o menos tranquilas, sino en actos de intimidación y en actos de sabotaje. 5 bebés en Mataró, sentados con un cartel de independencia en la C-32. Oiga, es un peligro para ellos y moralmente es abyecto. Tanto adoctrinamiento de niños es absolutamente irresponsable. Absolutamente irresponsable. Por demás, el expresidente madrileño Ignacio González ya está en libertad. Ha pagado la fianza de 400.000 euros que han reunido entre familiares y amigos. Y está en su casa, ha estado 200 días. ¿En virtud de qué? Pues como principal acusado del caso Lezo, que es una trama de corrupción, de desvío de dinero público del canal de Isabel II, y ahora deberá comparecer cada semana en el juzgado, no podrá salir de España, etcétera, etcétera, etcétera. Será interesante escuchar al señor González estos días, si es que el señor González va a decir algo, los abogados no se lo impiden, ¿no? Ahora vamos a ver que son las 6:09 y bueno, será que escuchemos todas las noticias del día en estos titulares.
La Comisión Europea presenta hoy sus previsiones económicas para otoño, unas estimaciones que en el caso de España van a tener en cuenta el impacto económico de la crisis catalana. En Cartagena, un tiroteo ha terminado con 2 personas muertas y otras 2 heridas. La reyerta comenzó por una disputa familiar en torno a una relación sentimental, como cuenta este testigo.
Y el padre ha dicho que a su hija no se la llevaban de ahí. y ha empezado a pegar tiros y ha matado a uno y con otro tiro ha matado a otro. O sea que ha sido el padre de la cría.
En la localidad alicantina de Elda, una mujer se encuentra en estado de muerte cerebral al recibir 5 disparos de su pareja. El agresor se quitó la vida inmediatamente después. Todo sucedió a las puertas del colegio donde esta mujer de 28 años estaba recogiendo a su hijo de 4. Sanidad va a incentivar a los médicos interinos residentes para que, una vez acabada su formación, ocupen las plazas menos demandadas. Un compromiso al que ha llegado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, para paliar la falta de médicos en algunas zonas.
Desde incentivos económicos, primas, incentivos en los contratos laborales, en la duración del contrato, en la estabilidad, que permitiría, por tanto, mejorar su promoción profesional.
En el exterior, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha calificado de lamentable que un error burocrático permitiese tener armas al autor de la masacre en una iglesia de Texas. El FBI no tenía en su base de datos el historial violento del asesino.
Descubriremos por qué motivo esta información no se notificó correctamente en 2012 y estamos trabajando para garantizar que esto nunca vuelva a ocurrir.
El primer satélite espía marroquí va a ser enviado hoy al espacio, bautizado con el nombre de Mohamed VI A. Se va a utilizar para vigilar los más de 2.000 kilómetros de la frontera entre Argelia y Marruecos. Sin nombre propio, Enrique Ponce, el torero, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia 2017. Y en deportes, otro protagonista, Morata, estuvo anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, habló del Chelsea, de su temporada y del Real Madrid, al que dice estar eternamente agradecido. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El delantero español asegura que nunca dijo que se arrepentirá de volver al Madrid ni que le trataran como un niño. Incluso le explicó el malentendido a Florentino Pérez. Sobre el mal momento que atraviesan los blancos, recuerda que el año pasado arrancó igual y acabó ganando Liga y Champions. Ve complicado volver al Santiago Bernabéu y sobre la camiseta reconoce que le gusta y que la polémica no tiene ningún sentido. Hoy a las 11, entrenamiento de la selección. A continuación, rueda de prensa de jugadores. Y a las 7, pre-europeo sub-21, España contra Islandia.
Hay que ponerse en marcha. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
41.189.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este sábado, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y 5 miembros de la mesa de la Cámara van a declarar esta mañana a partir de las 9:30 ante el Tribunal Supremo. La Fiscalía les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos. Ayer el Tribunal Constitucional anulaba definitivamente la declaración unilateral de independencia que había sido aprobada por el Parlamento catalán. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Nunca se pidió prisión ni se envió a nadie a la cárcel desde el Supremo en una primera declaración de una causa que nace en el alto tribunal, al menos en democracia, aseguran a COPE fuentes jurídicas. Si la Fiscalía mantiene el mismo criterio que la Audiencia Nacional, sería lógico pedir prisión, pero fuentes fiscales señalan que primero hay que escuchar a los investigados. Las fuentes jurídicas consultadas señalan que el Supremo está dispuesto a asumir la causa completa y que sería lo razonable. En la admisión de la querella, el Supremo deja en manos del instructor Pablo Llarena la decisión de asumir otras causas penales abiertas en otros tribunales si lo considera oportuno, sobre todo la que está en el TSJ de Cataluña. Son aforados. Pero las fuentes fiscales consultadas no consideran oportuno que todo se aglutine en el Supremo y por eso el Ministerio Público ha presentado la querella en dos tribunales. Tras el 21 de diciembre, algunos aforados pueden dejar de serlo y los que ya no lo son pueden volver a serlo.
La huelga convocada ayer en Cataluña fue minoritaria, pero complicó la vida de muchos ciudadanos. Grupos antisistema impidieron el funcionamiento de trenes, tanto AVE como cercanías, y provocaron numerosos cortes de carreteras durante toda la jornada. El ministro del Interior, que ahora es el que controla los Mossos de Escuadra, defendió la actuación de la policía autonómica. Todo está controlado, dijo Juan Baño.
Buenos días. Evitar el uso de la fuerza e intentar mediar con los piquetes son indicaciones que ayer recibieron agentes de los ARROS, los antidisturbios de Mossos, según nos cuenta a COPE uno de ellos, un miembro de la Policía Nacional con una visión amplia de lo ocurrido por su actual responsabilidad en Cataluña, asegura a COPE que la policía autonómica fue una mera espectadora en la mayoría de los casos. Mediaron para apartar a los conductores y dejar hacer a los radicales. Desde Interior, sin embargo, se ve como positivo el trabajo de los agentes. Así se lo dijo anoche el ministro Zoido a Margarita Robles, la portavoz del PSOE, se lo contó a Colmenarejo en La Linterna.
Que he hablado hace muy poco con el ministro de Interior, con el señor Zoido, y él me ha dicho, y no tengo ninguna razón para dudarlo, que los Mossos han cumplido en todo momento su cometido.
Interior defiende ante todo que la huelga fue un fracaso.
Pero la inacción de los Mossos ante los piquetes que impidieron que miles de personas llegaran a tiempo al trabajo fue criticada duramente por Ciudadanos, por Albert Rivera. Le contestaba en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Esto es el mapa de carreteras ahora mismo en Cataluña. Bloqueada Cataluña. Y ustedes han intervenido el gobierno para garantizar unas elecciones libres, pero también para garantizar la seguridad de los derechos y libertades. Ya tenemos bastante con haber aguantado tantos años al nacionalismo como para que ahora que gobierna ustedes no nos garanticen los derechos.
Es exactamente lo que estamos haciendo, aplicar la ley. No confundamos un problema de orden público cuya seguridad y cuya corrección debe corresponder a las fuerzas de orden público con la actuación en términos legales, que es exactamente lo que estamos haciendo.
Esta mañana veremos si todo ha vuelto a la normalidad. Ayer, durante todo este programa, estuvimos escuchando testimonios. También anoche, ya cuando el AVE llevaba 5 horas con problemas, escuchábamos también a ciudadanos que estaban atrapados y también a camioneros.
Los ánimos están caldeando, lo que pasa es que cuando vamos para allá, los choferes, los Mossos nos mandan para los camiones para evitar que hayan peleas entre los piquetes y nosotros. Nos llevan diciendo que desde esta mañana que iban a dialogar con ellos y a negociar para dejarnos pasar, pero eso les estoy hablando desde esta mañana.
Camino de las elecciones del 21 de diciembre, el PSC quiere atraer el voto del nacionalismo moderado y los socialistas catalanes han incluido en sus listas a políticos de la antigua Unió Democràtica de Catalunya. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La alianza entre el PSC y exmiembros de la extinta Unió Democràtica quiere dar respuesta a los catalanistas que no son independentistas. Reconocen que hay diferencias que les separan, pero que es momento de unir fuerzas a favor del catalanismo moderado. Miquel Iceta es el primer secretario del PSC.
Todos estem una mica esclaus.
Todos somos un poco esclavos del tiempo y de los ritmos y de las formas de hacer. Pero a pesar de esto, no nos hemos privado de hacer este paso de entendimiento para un futuro diferente para nuestro país. Nosotros queremos dar una respuesta a todos los catalanistas que no son independentistas.
A todos los catalanistas que no son independentistas.
Iceta avanza que en la lista habrá más de una sorpresa. De entrada, el ex líder de Unió y exconsejero Ramón Espadalé irá de número 3.
Un dato preocupante, uno de cada 4 españoles reconoce que ya no compra productos catalanes. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días, el 23% ya no compra esos productos y casi otro 21% planea respaldar el boicot. El informe de Reputation Institute confirma que la situación se agravaría si la independencia de Cataluña se materializa. Enrique Johnson es el director general de esta consultora.
Si la independencia ocurriese, el 49% de los españoles afirma que va a dejar de comprar los productos catalanes. ¿Y esto en términos económicos qué es? Ese 49% significa 20.000 millones de euros que dejarían de ingresar las compañías catalanas.
Es decir, la mitad del negocio que tienen ahora mismo las empresas catalanas en el resto de España, según datos oficiales. Casi 8 de cada 10 españoles respalda la decisión de las compañías de trasladar su sede. Entre los catalanes, el 47% penaliza la reputación de las más de 2.200 firmas que se han ido.
Por primera vez en 10 años cae el sueldo medio de los españoles, crece la temporalidad y la brecha salarial, Belén Miguel.
8 décimas bajó el pasado año el salario medio de los españoles, que según el INE se sitúa en 1.878 euros. Es el primer descenso desde el año 2006, cuando empezó a elaborarse este estudio. Una estadística que confirma que los que menos cobran son los que pagaron el pato de la crisis. Desde el 2009 las rentas más bajas han caído un 4,5%, mientras que las altas se incrementaron un 7%. También constata que uno de cada 5 españoles, en total 3 millones de personas, cobran un sueldo por debajo de los 1.000 euros y la mitad aproximadamente ganan poco más de 700 euros al mes. El nivel de estudios, el sexo, la edad son lógicamente factores determinantes a la hora de cobrar más o menos. También la actividad en que se trabaja. Llama la atención la diferencia entre los sueldos del sector público y el privado. Un funcionario cobra 2.600 euros, un 55% más que el empleado de una empresa privada.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ya está en su casa. Salió anoche de la cárcel de Soto del Real, donde ha permanecido durante 202 días. 11 avalistas han logrado reunir la fianza de 400.000 euros impuesta por el juez Ana Palacios.
A las 8 menos 10 de la noche y bajo la lluvia salía Ignacio González de Soto del Real, vestido con pantalón beige y chaquetón negro. Se ha dirigido a su coche rodeado por cámaras y micros sin contestar a ninguna pregunta. Sus abogados sí nos contaban que hablará porque tiene muchas ganas de defender su inocencia. También nos decían tenía ganas de llegar a casa y ver a su familia. Ignacio González se le ha retirado el pasaporte, no puede salir de España y tiene que comparecer semanalmente.
La Fiscalía de Lérida ha pedido 2 años de cárcel para los padres de Nadia por exhibicionismo y pornografía infantil. Redacción en Cataluña, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. Además de los 2 años de prisión, la Fiscalía pide prohibir que los progenitores se acerquen a la menor durante 5 años. El Ministerio Fiscal especifica que se intervinieron terminales informáticos con fotografías de contenido sexual. Dicho material fue requisado durante las investigaciones por el presunto delito de estafa que los padres habrían cometido al recaudar dinero para el tratamiento de la supuesta enfermedad de la niña. El padre se encuentra en prisión provisional y la madre en libertad con suspensión de la custodia. Por ahora, la menor reside en Mallorca con una tía materna.
El Ministerio de Sanidad va a incentivar a los médicos interinos residentes para que una vez acabada su formación, los MIR, ocupen las plazas menos demandadas, ya sea por la situación geográfica o por la especialidad médica, Carmen Lavalle.
No hay un déficit general de médicos en España ni en las grandes ciudades, pero sí carencias en zonas más rurales y periféricas y en especialidades como atención primaria o pediatría. Para paliarlas, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, propone incentivar a los residentes que opten por los lugares con menos profesionales.
Desde incentivos económicos, primas, incentivos en los contratos laborales, en la duración del contrato, en la estabilidad, que permitiría, por tanto, mejorar su promoción profesional.
Espera que la medida pueda aprobarse en septiembre. También el próximo año confía entre en funcionamiento el registro de profesionales. Su creación fue aprobada hace 3 años y es una herramienta esencial para poder planificar a medio y largo plazo.
Y hoy les hablaremos de José María. Tiene 5 años, es el pequeño de 7 hermanos. Desde agosto, toda su familia y amigos viven para y por él. Necesita un trasplante de médula urgente, Laura Otón.
¿Pecho, papá? Cura sana, culito de rana. Si no te curas hoy, te curarás. Muy bien, mañana.
Teresa es la madre de José María.
Nos ha cambiado la vida, nos la ha cambiado la vida para mejor. Yo creo que por eso en mi cuenta de Instagram he puesto pon una mano en tu vida, porque creo que si todo el mundo tuviera alrededor, en su familia, en sus alrededores, sus amigos, una persona con síndrome de Down o con algún tipo de discapacidad, vería la vida con otros ojos. Vería la vida con los ojos de la realidad. Y es una vida muchísimo más alegre y muchísimo más plena y feliz de lo que uno se puede imaginar.
Necesitan que el trasplante sea compatible al 100%, por eso hacen falta muchas donaciones.
La esperanza aquí no se puede perder nunca, porque si te hundes, el niño lo nota. Lo segundo, conoces mucha gente, muchas historias, y eso enriquece muchísimo. Lo tercero, yo creo que el dolor dignifica y te hace mejor.
En su caja de plástico azul guarda a sus animales, encima de la cama juega con ellos. Peppa Pig en la tele le interesa mucho más que el micro de Cope, aunque este sea la única manera de decirte que necesita que te hagas donante de médula.
Demasiado fuego, demasiada agua, brilla más el miedo con las luces apagadas. Demasiado ego muerde las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer y poner.
Invisible es lo nuevo de Malú. Este nuevo disco sucede a otro con gran éxito de la cantante, Caos. Hace 2 años, un trabajo que logró ser el número 1 nada más salir. Y suena muy bien este Invisible. Malú.
¿Quién le puso al juego todas estas trampas? ¿Cómo desenredo tantos nudos de palabras? Tantos puntos ciegos, calles sin salida. 1 millón de suelos esperando mi caída. Quiero el poder de desaparecer.
Nosotros no somos invisibles, estamos junto a usted, a su lado, acompañándole hasta la una de la tarde. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314, el contestador 91-522-3379. Atención fósforos al 950-6006 y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es. Camuflaje total, blanco y azul.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Vamos, caballeros, es jueves 9 de noviembre. Es un día en el que nos vamos acercando, claro, al fresco general, ¿no? Hay algunos sitios en España, ya saben ustedes, los más clásicos, en los que hace fresco. A estas horas de la mañana hace fresco. Es decir, si sale usted en mangas de camisa a la calle, pues notará una cierta sensación de desagrado, ¿no? Bueno, se han inventado ya las prendas de abrigo para eso y es un rato, ¿eh? Porque en cuanto sale el sol, después de haber salido el sol, la cosa se pone, en algunos lugares con bajas temperaturas, pero se pone agradable. Hoy digamos que va a nevar en los Pirineos y la lluvia se queda en el Cantábrico, en Baleares, en las Islas Canarias occidentales y en el resto sol. ¿Y en Cataluña qué? Pues en Cataluña, oiga, si se hace crónico lo de ayer, que no lo descarten ustedes, si se hace crónico lo de ayer y se movilizan más esta serie de facinerosos que lo anuncian, pues bloquearán durante las horas que les parezca a los catalanes, que sean independentistas o no, se quieran mover con libertad por su territorio. Y eso pasó ayer en esa huelga política del independentismo radical convocada por el sindicato que lidera un asesino, Carlos Sastre, que fue el que mató al señor Bultó poniéndole una bomba en el pecho y el que presumiblemente también lo hizo con el señor Viola y su esposa, la señora Tarragona. Bueno, pues ese sindicato, que tiene alguna incidencia en la enseñanza, pero muy poco en todo lo demás, contó con el concurso de ese acopio interminable de facinerosos que andan sueltos, no ya solo por Cataluña, por media España, para que, aunque la huelga no tuviera seguimiento, sí tuviera impacto. Y el caso es que poco seguimiento, pero amargó el día a cientos de miles de ciudadanos, porque bloquearon carreteras, vías férreas, el AVE, el no AVE, peajes, no peajes, accesos a la ciudad o arterias de la ciudad de Barcelona como la Diagonal. Pero además utilizando a los bebés, a menores, a lo que sea necesario. Esa fotografía de 5 bebés en la C-32 en Mataró sentados en medio de una carretera con pancartas de apoyo a los presos políticos es vomitiva. Vomitiva. Esperemos que la Fiscalía de Menores intervenga debidamente. Claro, pero ustedes dirán, no, allí estaban los Mossos de Escuadra, como ahora ya dependen del Ministerio del Interior, pues impedirían esta coacción, esta toma de rehenes, que al fin y al cabo es lo que es, de los ciudadanos de Cataluña por parte de estos individuos. Pues no. Los piquetes hicieron lo que quisieron, debidamente protegidos por los Mossos de Escuadra. Cuando el ministro del Interior, el señor Zoido, dice, no ha pasado nada, todo ha sido, se ha actuado con mucha prudencia, etcétera, etcétera, es exactamente lo mismo que hubiera dicho el señor Forn, el consejero de Interior del gobierno de la Cataluña, hoy en la cárcel. Exactamente lo mismo, lo hubiera dicho exactamente igual. Pues oiga, no sé yo para este viaje, ¿verdad? Las alforjas que se han utilizado, si valía la pena o no valía la pena. Porque manden los Mossos el 155 o lo mande la Consejería de Interior, oiga, a las mayorías sociales en Cataluña se les puede hacer daño impunemente. Esta es la República que seguramente les esperaría. Bueno, vamos a ver, porque hoy es un día ciertamente importante. El Supremo va a decidir sobre mí, Mari Carmen Forcadell y 5 miembros de la mesa del Parlamento catalán, que van a tener que responder ante el juez, ante Pablo Llanera, de un delito de rebelión por tramitar las leyes de la ruptura y la declaración unilateral de independencia. Y veremos si la Fiscalía pide prisión para estos investigados o se inclina por pedir otras medidas cautelares, que excepto para el señor Nuet de Cataluña Sí que es Pot, que no votó a favor de la tramitación de la declaración de independencia. O sea que ya veremos si lo piden o no lo piden. El gobierno está poniendo velas para que no lo pidan, y a ser posible para que suelten a los otros, y en fin, y hagan su campaña y sepan, claro, independientemente de que hagan campaña y digan las barbaridades que quieran y ganen y gobiernen, que si vuelven a declarar independencias o no independencias, pues hijo, vuelven a la cárcel y vuelven a... En cualquier caso, aunque salieran ahora de prisión, el proceso sigue adelante y tiene que sustanciarse definitivamente ante un tribunal, cosa que ya llegará en su día. Así que atentos a la pantalla. Por otra parte, Puigdemont, ¿saben ustedes algo de él? Bueno, pues él sigue fracasando en el intento de internacionalizar el proceso. El primer ministro belga, Charles Michel, dejó ayer claro ante el Parlamento Federal que España es el único interlocutor válido para Bélgica y que Puigdemont debe saldar sus cuentas con la justicia como cualquier otro ciudadano europeo. Incluso el Parlamento flamenco rechazó una moción que presentó el partido ultraderechista Vlaams Belang para reconocer la independencia de Cataluña. El PSC ha hecho un fichaje como número 3 de su lista, a Ramón Espadaler. Saben ustedes que se lo ofrecieron al señor Borrell, que dijo que muchas gracias, pero que ya sí eso. Se lo han ofrecido a Ramón Espadaler, que fue consejero de Interior con Artur Mas durante la consulta del 9 de noviembre. Digamos que Espadaler forma parte de todos estos, es el menos, en fin, el levantisco. Este forma parte de Units per Avançar, que son los herederos de la extinta Unión, la Unión Democrática de Edu Lleida. Lo que obtuvo el PSC, ¿qué es lo que quiere el PSC? Pues es que Unió obtuvo en el 2015 más de 100.000 votos. ¿Dónde están esos votos ahora? Pues son los que quiere el PSC y veremos si lo consigue. Bueno, vamos a ver, que hay más cosas, no solo de esto vive el hombre, vive de otras, y la mujer ya ni le cuento. Son las que ya traemos en titulares.
Hoy entran en vigor las restricciones de Estados Unidos a los viajes y los negocios con Cuba. El objetivo es impedir que los estadounidenses generen recursos económicos para el régimen de la isla. Desde Cuba esta madrugada se hablaba de un retroceso bilateral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en China, donde iba a mantener varias reuniones de trabajo con el presidente Xi Jinping. Esta madrugada, Donald Trump ha dicho que Estados Unidos y China pueden resolver los problemas mundiales como la amenaza de Corea del Norte o las disputas del comercio bilateral. Hoy también es noticia el expresidente madrileño Ignacio González, que ya está en libertad. Salió anoche de la cárcel tras pagar 400.000 euros de fianza. Lo han reunido 11 personas entre familiares y amigos. Ahora deberá comparecer cada semana en el juzgado y no podrá salir de España. Aquí en casa también Sanidad quiere incentivar a los
los médicos internos residentes para que una vez acaben su formación puedan ocupar las plazas menos demandadas. Un compromiso al que ha llegado la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, para paliar la falta de médicos en algunas zonas.
Desde incentivos económicos, primas, incentivos en los contratos laborales, en la duración del contrato, en la estabilidad, que permitiría, por tanto, mejorar su promoción profesional.
Es también noticia el caso Nadia. La Fiscalía va a pedir 2 años de cárcel para los padres de la menor por exhibicionismo y pornografía infantil. Se les investiga por estafar a donantes que aportaban dinero para la supuesta enfermedad de la niña. Y hoy también estaremos atentos a la Comisión Europea, que va a presentar sus previsiones económicas para otoño. Y en deportes, enseguida está aquí Carlos Ganga. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días.
Hablaremos de Morata, que estuvo anoche con Juanma Castaño en el partidazo. Habló pues de muchas cosas, sobre todo de cómo le va en el Chelsea, del Real Madrid, habló con mucho cariño, y de la selección, cómo no, sigue preparando los amistosos que tiene por delante, que son Costa Rica y Rusia. Y luego Fernando Hierro será el próximo director deportivo de la selección. Parece que a todos les está pareciendo bien, al seleccionador, a los capitanes, pero él está luchando por un contrato que vaya más allá del Mundial de Rusia, así que todavía no está nada cerrado. De esto y de otras muchas cosas del deporte les hablamos en un instante. Son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este lunes a las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito aquí.
Desde el rincón de los Pirineos que se rebeló contra el referéndum.
¿Qué leyes van a regular eso? ¿Qué derechos?
Donde no hay esteladas en las ventanas. Donde están dispuestos a romper con Cataluña si se declara independiente. Donde el turismo es su fuente de ingresos.
Un referéndum ilegal, no hay que ir a votar.
Este lunes a las 3, Ángel Expósito comprueba en el municipio de Viella las consecuencias económicas del desafío soberanista.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí.
Está pasando. Estás en COPE.
Mis amigos sonríen mucho cuando dicen que mis peinados son originales. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que hagan sus talleres colaboradores, ahí ya no se ríen tanto.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un 30% de descuento te seduce, pero un 30% adicional de regalo te enamora. Este otoño ven a los días de moda. Solo hasta este domingo en los 8 días de oro del Corte Inglés tienes un 30% adicional de regalo para tus próximas compras en moda y zapatería. Solo para ti. Era para
mí. Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Carlos, vamos con la actualidad deportiva. Buenos días.
Con Morata, buenos días. Morata que ya se siente el 9 de la selección por su importante papel en el Chelsea, porque Diego Costa hasta enero no va a tener minutos en el Atlético de Madrid. Ha querido aclarar en el partidazo de COPE el malentendido que se formó cuando, tras una entrevista en Italia, publicaron que Morata se arrepintió de volver al Madrid y que le trataron como un niño. Asegura que se lo ha explicado hasta Florentino Pérez.
Yo no he dicho muchas de esas cosas. También ha salido que me han tratado como un niño, que me arrepiento de haber vuelto al Madrid, cosas así que yo no he dicho jamás, ¿no? Que yo lo único que le dije a ese periodista fue que mi situación en el Madrid fue la misma que antes de irme, ¿no?
Sí.
Y es la realidad, yo no he dicho que me hayan tratado mal, que al revés.
Sobre el mal momento que atraviesan los blancos, recuerda que el año pasado arrancó igual la temporada y acabó ganando Liga y Champions, y ve complicado volver al Santiago Bernabéu después de que el Chelsea haya pagado 80 millones por él. También le preguntó Juanma Castaño por la polémica de la camiseta. ¿Te gusta o no te gusta la camiseta?
Sí, a mí me gusta. A mí creo que al final cualquier cosa que se pueda utilizar ahora para crear polémica es buena, ¿no? Al final creo que es una camiseta para jugar al fútbol y que es la camiseta de España. Si es azul, como dice Adidas, es azul. No es porque sea Adidas o porque no sea Adidas. Uh-huh. Es que a lo mejor si hubiéramos puesto el escudo de manera diferente hubiera habido igual polémica, ¿no? Llega la selección, ya no hay clubs y hay que hablar de algo.
Hoy a las 11, entrenamiento de la selección. A continuación, rueda de prensa de dos jugadores. Y a las 7, pre-europeo sub-21, España juega contra Islandia. También vamos a tener Euroliga, CSKA Valencia, Maccabi Real Madrid y Barça Anadolu Efes.
A la polémica le quedan horas en cuanto juegue la selección española.
Y ganemos a Costa Rica.
Ya está, terminada. Gracias, Carlos. Son las 6:44, las 5:44 en Canarias. Vamos a ver cómo viene la prensa. Interesante esta mañana. José Antonio, aquí está en Buenos Días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues viene con esas imágenes en los periódicos de una huelga violenta en Cataluña, con una imagen del cerco al AVE en la estación de Sants en Barcelona. Abre, por ejemplo, La Vanguardia, que titula "La huelga fracasa, pero las protestas colapsan Cataluña". El periódico de Cataluña asegura que el independentismo sabotea el transporte en una huelga testimonial. Ya en la prensa editada en Madrid, ABC titula "La cale borroca de Puigdemont". El Mundo dice que una minoría bloquea Cataluña ante la pasividad policial. La Razón dice que bebés y piquetes son utilizados en la huelga política independentista. Y El País, que la huelga general queda en manos de la extrema izquierda y los antisistema. Además, se habla de estrategias electorales hacia el 21 de diciembre. Hoy cuenta el periódico de Cataluña que Puigdemont echa un pulso a su partido y a Esquerra le dice al PDeCAT que no quiere ser el cabeza de lista de sus siglas. Podría encabezar una lista con políticos encarcelados e independientes. A todo esto, esta mañana, cita judicial en el Supremo para la mesa del Parlamento catalán. Cuenta hoy el diario El País que la Fiscalía revisará la cárcel de los exconsellers si acatan la ley. El Mundo dice además que el Constitucional denuncia por cuarta vez a Forcadell y complica que evite la cárcel. Además, este diario asegura que el PSC ficha al que fuera consejero de Interior del primer referéndum ilegal, el del 9 de noviembre de 2014. La libertad provisional para Ignacio González, asunto también muy destacado hoy en la prensa, reúne en 24 horas 400.000 euros gracias a 11 fiadores. ABC dice que el juez García Castellón le considera el cabecilla de la trama del canal de Isabel II y que ha permanecido en prisión provisional 201 días. El País cuenta hoy que González blanqueó 700.000 euros con muebles de cocina. Además, caen los sueldos medios de los españoles. Contundente el titular esta mañana de 20 minutos. Más de 3 millones de asalariados españoles no llegan a 1.000 euristas. El País subraya que las mujeres con sueldos bajos duplican a los hombres. Y ABC dice que la recuperación económica no consigue mejorar el salario medio. Y por último, las primeras sanciones contra Venezuela serán a iniciativa de España. Lo subraya La Razón. Hoy se anuncian, aunque se van a hacer efectivas este lunes. Lo principal, un embargo de armas al régimen de Maduro. Dice el diario El Mundo que se va a estudiar sancionar a altos cargos del régimen chavista, aunque no habrá de momento lista negra.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Gran Cañón del Colorado.
La Gran Muralla China.
Un gran danés. Pero para grande, grande, nuestro gran aniversario, con un 40% en todos los colchones y arcones.
Y 100 euros de descuento adicional.
Y además hay 1.000.000 de euros en premios.
Consulta condiciones en tienda.
Solo hasta el 15 de noviembre en el gran aniversario de Hipercor.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche.
Ah.
Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
A tu alrededor hay más gente a la que le ha tocado la lotería de la que crees. Lo sabrás por pequeños detalles. Como cuando tu vecina te dice: me voy de vacaciones, ¿me puedes regar las plantas? Son solo 3 meses. ¡3 meses!
No se las pienso regar.
Lotería Nacional.
la que más sueños cumple.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hablábamos esta mañana de una persona que debe estar muy feliz, el torero Enrique Ponce, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia 2017. Es un premio dotado con 30.000 euros y con el que se reconoce el magisterio absoluto del diestro valenciano Sixto Naranjo.
Por unanimidad del jurado y premiando su trayectoria excepcional y sus éxitos incontestables. Estos han sido los argumentos para otorgar al maestro valenciano este Premio Nacional de Tauromaquia. Y es que Enrique Ponce, con 27 años de alternativa a sus espaldas, ha sido el gran triunfador de la temporada taurina de 2017. Con salidas a hombros en plazas como Bilbao, Málaga, Valladolid, Ciudad Real, Murcia o la francesa de Nimes. Pero por encima de todas, Madrid, en donde este año ha conquistado su cuarta puerta grande en la Plaza de Toros de las Ventas. Espejo de torero, su estilo clásico y su contribución a la proyección de la tauromaquia más allá del mundo taurino han hecho de Enrique Ponce un torero de época. Lejos de pensar en una retirada tras más de un cuarto de siglo al frente del toreo, el diestro de Chiva sigue incombustible y como uno de los referentes de la fiesta de los toros.
Y tú no te has perdido ninguna de las últimas corridas en las que él...
Sí, es verdad. Y sobre todo por esa regularidad y ese magisterio que ha demostrado durante todo el año.
Gracias, Sixto. Hoy abre sus puertas al público una exposición sobre el cardenal Cisneros en la Catedral de Toledo. En el 500 aniversario de su muerte se va a poder visitar hasta el 18 de febrero. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El cardenal Cisneros fue confesor de Isabel la Católica y gobernó la corona de Castilla en dos ocasiones por incapacidad de la reina Juana la Loca. Además, entre 1506 y 1507 presidió el Consejo de Regencia que, recordemos, asumió el gobierno castellano tras la muerte del rey Felipe el Hermoso. Precisamente el arzobispo de Toledo se refería a este importante momento de la historia.
Y luego estuvo, aparte de ese consejo, pues después fue regente de lo que llamamos Castilla, que podríamos decir España, porque ahí estaba Aragón y Castilla, todo lo que era la península ya una vez conquistada Granada.
Gran estadista y hábil diplomático y eclesiástico, fue incluso comparado con otros poderosos cardenales como Richelieu en Francia. Una trayectoria de Cisneros que se puede contemplar desde hoy jueves a partir de las 10 de la mañana en la Catedral de Toledo, tras la inauguración de ayer por la tarde. Subrayamos también que la muestra cuenta con hasta 350 piezas relacionadas con su vida y su obra.
Casi no quedan entradas en el Teatro Real para ver el espectáculo Sorolla del Ballet Nacional de España que se estrena esta noche. Ramón García Pellegrín.
Jotas, Sardanas y Muñeira se dan la mano en este Sorolla, ballet inspirado en los murales Visión de España, lo que el pintor valenciano calificó como la obra de su vida. Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España.
Yo pienso que el público está deseoso de hacerlo. Estoy seguro que el público que venga al Teatro Real a ver esto es un público que va a agradecer muy y mucho que una de las grandes joyas culturales que tenemos en nuestro país, que es nuestra danza española, esté por fin en este coliseo, en este teatro.
400 piezas de un vestuario muy llamativo se van a poder ver en el escenario del Teatro Real, donde ya casi no quedan entradas para ver este Sorolla.
Italia aplicará un plan para restringir la entrada de cruceros y otras embarcaciones a Venecia. Italia, Eva Fernández.
Venecia estaba a un paso de entrar en la lista de ciudades Patrimonio de la Humanidad en peligro. Ha sido necesaria la intervención del gobierno italiano para que se tome definitivamente una medida drástica. A lo largo de los próximos 3 años, los cruceros dejarán de navegar en la laguna de Venecia frente a la plaza de San Marcos. Las imágenes de estos inmensos rascacielos sobre el mar detenidos junto al Palacio Ducal habían provocado fuertes críticas. Ahora los turistas serán trasladados en autobuses desde los puertos más cercanos. Muchos residentes llevaban años intentando evitar el paso de los grandes barcos ante la ciudad. El naufragio del Costa Concordia en 2012 hizo saltar todas las alarmas de lo que podría haber ocurrido si hubiese sucedido en Venecia. Algunas asociaciones de vecinos aseguran que, a pesar de todo, esta medida no soluciona el impacto medioambiental sobre la laguna y continuará causando efectos devastadores en la ciudad de los canales.
Tengo un mensaje de la Mutua, Tony Martínez.
Sí, porque es que sabes que hay un señor que se ha levantado todo el tiempo pensando, ¿pero por qué a mí? Y es que le han subido el precio del seguro de su coche. Pues nada, miles de personas le sucede lo mismo, se preguntan lo mismo. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, porque te lo bajan. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis hoy con Salvador Sostres, José María Fidalgo y Fernando Jáuregui. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Puigdemont está más solo que ayer y menos que mañana. De momento su causa, la independentista, solo es apoyada por la ultraderecha flamenca, la de Flandes, en Bélgica. Poco a poco se estrecha el cerco y ni siquiera en su partido le ven como un candidato adecuado. Más bien, se va a convertir en un estorbo. Ya verán, la justicia sigue escribiendo su sumario al golpe del 27 de octubre. El Constitucional califica de grave atentado contra el Estado de Derecho la votación del 27 de septiembre y pide procesar a Forcadell, a la presidenta del Parlamento, también por desobediencia. Hoy Forcadell tiene cita en el Supremo con otros 5 miembros de la mesa. El fiscal va a pedir prisión, como hizo con los consejeros destituidos en la Audiencia Nacional. De lo que decida hoy el juez Llarena en el Tribunal Supremo depende buena parte del futuro de la respuesta del Estado de Derecho al golpe.
¿Quién te dijo esa mentira que eras fácil de olvidar? No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidar.
Estos son los besos en guerra, el título del nuevo sencillo de Morat junto a Juanes, que acaba de ver la luz y que suena así de bien. Con ellos vamos a llegar a las 7 de la mañana en este jueves 9 de noviembre. En 4 minutos, Carlos Herrera.
Estar informado. 106.3 FM y 990.